Bueno, lo saludamos ahora a Ernesto Matos, que es economista y además es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Ernesto, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos Lucía, Patricio, Martín, aquí en la primera mañana de la radio.
Buen día, muy bien, ¿cómo andan por ahí?
Bien, a ver si te podemos escuchar un poquito mejor. Hola.
Sí, ahí, ¿me escuchás?
Te estamos escuchando con mucha dificultad, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. A ver.
Ahí.
Bueno, ahí lo estamos viendo en producción. A ver, Ernesto, ¿nos escuchás?
Sí, te escucho ahí.
Bien. Ahora te escuchamos.
Mejor.
Ahí estamos. Bueno, Ernesto, un poco preguntarte sobre lo que está pasando en esta cumbre de empresarios y políticos y los planes que tiene la oposición, ¿no? Venimos discutiendo dolarizar la economía, contraer aún más el gasto público. Digamos, la verdad que si llega a ganar la oposición, el escenario que nos espera es bastante problemático, ¿no?, para los argentinos.
Sí, es problemático. El gran dilema está tal vez en la realidad social, por la cual creo que esto un poco lo conversábamos con los alumnos, digamos, de la universidad. No es que están claramente conscientes de qué es el liberalismo, en estos términos, digamos, lo que los hablamos, ¿no? Uh-huh. Ajuste de gasto, privatización. Hay como un malestar que tiene que ver con los ingresos, porque siempre te están planteando, bueno, pero con mi plata hacen esto, con mi plata hacen aquello. Y lo que tenés que escuchar ahí es que hay un problema de ingresos. Esa es la realidad. Entonces, la gente un poco en ese sentido siempre te hace la misma pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué hacen con mi plata? Entonces creo que ahí es donde cala muy fuerte los discursos que estamos escuchando, ¿no? Como el que viene del PRO y obviamente de Milei en este caso. Entonces creo que en ese sentido me parece que en líneas generales ninguna de esas propuestas tampoco son viables. Si uno escucha el tema de la dolarización, la verdad que uno tiene que arremetirse a la convertibilidad. Uh-huh. Y la verdad que eso fue crecimiento económico, sí, hubo. Pero hubo niveles de pobreza que fueron creciendo, desempleo que fue creciendo, congelamiento de la jubilación durante casi 10 años. La jubilación durante los 90 estuvo a 100 pesos, que eran $100, digamos, ¿no? Entonces, y que después vino Patricia Bullrich justamente y quiso hacer un recorte del 13% a los estatales en general. Y aparece también López Murphy, que quiso hacer el recorte de la UBA de $400 millones de dólares. Y después aparece Stusenegger junto con el megacanje. Entonces, digo, porque si no se entiende. Todos volvieron y pareciera que no tienen pasado.
Uh-huh. Ahora, Ernesto, ¿quiénes son los empresarios allí en el Hotel Yao Yao que están interesados en apoyar este tipo de políticas? Digo, pensando en que también un escenario de incertidumbre tampoco es beneficioso para los negocios en la Argentina a partir del 2024.
Y eso depende. Uh-huh. No es casual que sea en la Patagonia, después de lo que vimos, el viaje al lado escondido de los jueces y funcionarios de la ciudad. Nada es casual, digamos, si no se lo pone a pensar. Ahora, ¿qué esquema de negocios? Bueno, es el esquema de negocio donde no entra el comerciante de la esquina de la radio, digamos, ¿no? El verdulero, la ferretería de ahí de la cuadra. No entra ese en el esquema de negocios que están planteando, digamos, ¿no? Entonces lo que precisan es un gobierno que se acerque a lo que quieren hacer. Lo que pasa es que, si vos te pones a pensar, 2016, 2019, en promedio el salario perdió 20%, y todavía no logramos recuperar aquello, el planteamiento de ellos es una fuerte devaluación, que generalmente está vinculado a los sectores agropecuarios concentrados, digamos, ¿no? Porque necesitan ganar más pesos por dólar. Es más, vos si ves siguiendo los datos del programa de soja ahora que lanzó el gobierno, está casi al nivel acumulado de lo que viene programa Soja 2, digamos, ¿no? Entonces, eso es una evaluación selectiva. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué te están proponiendo desde los sectores más concentrados? Bueno, una evaluación. ¿Por qué? Porque tienen los dólares en el exterior, porque cuando los traigan también los van a poder cambiar un tipo de cambio más alto todavía, y va a ser una Argentina barata en salarios y en bienes. El dilema es que ahí el salario de los trabajadores no va a poder comprar nada.
Ernesto, consultarte sobre las medidas que se están tomando hoy día. Estamos en un contexto de fuerte inflación, de cierta presión devaluatoria, más allá incluso de los esfuerzos que está haciendo el gobierno, esta gestión para, no sé, promover la liquidación del campo con el denominado dólar agro y tratar de generar ingreso genuino de dólares a las reservas en un contexto de fuerte sangría en ese frente, y vemos que el éxito esperado por esta gestión, sobre todo en ese programa, al menos en estas primeras jornadas desde que se implementó, no está rindiendo sus frutos. Uno habla con algunos actores del mercado y demás y dice, es difícil, o piensa, o detecta que lo que te plantean es difícil que esta gestión logre de alguna manera que sus políticas tengan éxito en el mercado, porque justamente el mercado, que es despiadado de alguna manera, ¿no?, que nunca en todo caso responde pensando en el interés popular, sino muchas veces con su bolsillo, cuidándose su espalda y demás, en un contexto como el actual, y bueno, con los pasos que ha dado la gestión económica en los últimos meses, en los últimos años, ya no le cree y está esperando en todo caso un eventual cambio o un desenlace desde el punto de vista electoral. ¿Crees que es así el panorama? ¿Que los esfuerzos que haga esta gestión para intentar contener el frente de precios, las políticas que puedan promover el ingreso genuino de dólares, pueden no rendir con el estado de cosas actual?
Es difícil, pero digo, herramientas tiene. Yo creo que hay que dejar claro que estamos dentro del marco del programa del FMI, por eso estamos buscando dólares para todos lados. Claro. Esto lo trajo Cambiemos, No lo trajo el Frente de Todos. En eso hay que ser claro. Ahora, sos el Estado, independientemente de quién cambie o quién gobierne, el Estado Nacional no quiebra, digamos, ¿no? Entonces, el FMI, que es la Secretaría del Tesoro norteamericano, en este caso Estados Unidos, que justamente te manda una general al Comando Sur, sí, a chequear y que esté todo en orden y que los negocios chinos no se metan mucho en la Argentina, te está presionando por los dos lados. Ahora, ¿quién se benefició por esto? Y Cambiemos. Uh-huh. Macri, Vidal, Bullrich, Rogelio Frigerio, Marco Peña Brown, digamos, ¿no? Que los negocios para ellos no pasaban justamente por ponerse a trabajar. Porque esto también es muy irónico, digamos, los liberales, o podríamos decir, junto por el cambio, o Milei, ¿qué te proponen ante esto? Obviamente importemos todo, ¿para qué vamos a fabricar algo que...? Entonces, porque no les gusta laburar, porque ya se tiene que poner a pensar, che, ¿cómo hacemos para sustituir importaciones? Tenemos que invertir en ingenieros. ¿Cómo hacemos para meter el presupuesto de universidad y traer los productos que necesitan para sustituir un ferrocarril? O sea, esto es lo que también es irónico en el liberalismo. No le gusta laburar, importan todo. Entonces, en ese marco, el gobierno lo que tiene que hoy apuntar es al dilema que tiene la gente, que dice, desde el 2021 el sector de alimentos y bebidas viene creciendo en niveles inflacionarios. Eso quiere decir que los alimentos se venden más caros, o sea que la gente gasta más salario en alimentos, pero que eso se apropia la empresa, la gran industria. Entonces el problema es tener alimentos y bebidas. Ahí hay que identificar quién es. ¿Quién es? Funes de Rioja, presidente de la COPAL, Confederación de Productores Alimenticios, y ANCHAM, la Cámara Norteamericana de Comercio. No tenés muchos actores. Ahí está Unilever, Coca-Cola, todos esos. Entonces, ¿vos sabés qué son esos? Bueno, ley de abastecimiento. Tengo 50% de la, o ya 55, de los menores de 14 años hundidos en la pobreza. No pretendamos sacar un ingeniero de ahí.
Tal cual.
¿No? Mal alimentado, sin condiciones materiales, poco ingreso, estamos la mitad, o sea que tenemos un futuro donde de dos pibes podemos elegir uno. O sea, eso se llama planificación de la miseria, le explicaría a los empresarios de alimentos y bebidas. o acordamos, o viene ley de abastecimiento, o viene ley de observatorio precios y costos y ganancias, porque alguien le tiene que explicar a la gente cómo puede ser que una bebida cola con la que vos preparás cualquier trago pasó de 100 pesos hace unos años y hoy está a 500. ¿Cuál es la innovación? Porque yo no sé cuál fue la innovación en gaseosas, ¿eh? Si vos la ves, es la misma que vení comprando hace más de 20 tal años.
Cual. Ernesto, preguntarte en este contexto también por la corrida cambiaria de ayer. El dólar llegó a casi 420 pesos y se hablaba de la salida de Sergio Massa, después se produjo la renuncia de Antonio Aracre, que era el jefe de asesores de Alberto Fernández, los rumores periodísticos, ¿no? las declaraciones cruzadas. Digo, ese clima entendemos que tampoco está ayudando a este clima de inestabilidad que se está viviendo en el frente económico.
No, obvio que no. Me parece que, bueno, a ver, el dólar ilegal es un dólar, así lo ponemos a pensar hoy, de expectativa, digamos, ¿no? Y en muchos casos de valor de reposición. Es ese gran dilema que hay que cortar de alguna manera, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el importador no te lo trae a 400 pesos, lo que vos necesitás para venderla a la industria y que la industria después termina transfiriendo al resto de la cadena. El importador lo trae a 220. Y lo comercializa a 420. Ahora, cuando el tipo se hace con la ganancia y después se utiliza los dólares financieros para girarla al exterior, ponele, ahí lo que está pasando es que después quiere una devaluación. ¿Por qué? Cuando trae el dólar de afuera, no quiere que le den 220, quiere que le den 400. Entonces, ahí está el gran problema. O sea, vos tenés sectores del agro que piden una evaluación, sectores importadores que dolarizaron lo que traen de afuera y te lo venden adentro con expectativa de evaluatoria. Porque si no, no se entiende todos los aumentos de precios. Bueno, tampoco ayuda, vamos a poner una de cal y una de arena, ¿no? Tampoco ayuda a que YPF aumente los combustibles.
Claro.
Porque automáticamente se traslada la cadena. Entonces, inversión aumentando el precio, me parece que deberíamos empezar a cambiar un poco el esquema, digamos, ¿no? Buscar otra forma de invertir sin que lo tenga que pagar el, digamos, el conjunto de la sociedad. Ahí, bueno, de vuelta, volvemos al acuerdo con el FMI. Bueno, cuán adaptados estamos a eso, y esto es lo difícil de articular para que pueda salir adelante.
Ernesto, te agradecemos, como siempre, este ratito con Radio Nacional de Rosario.
No, no hay por qué, un saludo a todos.